Yo voy a hacer una presentación bastante práctica. Primero, pensaba que os interesaría seguramente saber cosas, el backstage de lo que es montar y conseguir llevar adelante un proyecto así, por la parte que os pueda interesar, si en algún momento tenéis la oportunidad o el interés de, a lo largo de vuestra carrera, pues participar en algún proyecto así, que es de cruce de disciplinas, ¿no? Un poco la estructura de lo que os voy a contar, la presento aquí, que es un poco hablar de la idea, de cómo surgió la idea, de, luego la puesta en marcha del proyecto y empezaré con los obstáculos y luego las alianzas, porque es esencial para poder llevar adelante un proyecto así, o sea, es el escollo fundamental para que esto pueda pasar o no. ¿Cómo fue? ¿Cómo sucedió el descubrimiento de este personaje tan fuerte que al final se lleva la mitad de la película, en realidad, porque esto no estaba previsto en el origen? Luego, cómo se organiza la escritura del guión para un proyecto que tiene una ambición de, aparte de ser cinematográficamente muy fuerte, de tener una base científica, a ser posible, indiscutible o muy poco discutible, y cómo trabajamos eso. Pasar un poco por la decisión de en qué idioma se rodaba la película, que fue un tema muy grande, que estuvo abierto durante mucho tiempo, y la decisión de los actores, que este no fue tan grande, porque enseguida lo resolvimos. Y luego la parte, un poco el replicar, el trabajo del asesor de guión, del asesor histórico en guión, es una cosa muy, muy habitual. El asesor histórico en un proyecto como este, que en la parte plástica tenía muchas zonas de riesgo, pues fue un elemento muy fuerte, y creo que es lo que lo hace más especial, más único el proyecto. Y bueno, eso fue recrear la Granada nazarí, el papel de los historiadores, asesores en el rodaje y en la postproducción de la película, porque la película, como visteis, tiene muchos efectos, y eso, todo ese escenario era de trabajo, de meternos en un mundo ignoto. Y luego un poco del impacto del documental, he puesto en Granada porque realmente el documental ha tenido impacto en España, pero en Granada ha sido tremendo, y que será Granada y por extensión España, pero bueno, estamos ya hablando del Reino de Granada como una extensión más grande de la propia provincia. Y en el mundo, ¿no? Y luego, bueno, aquí lo de una colaboración artístico-científica sin precedentes es un poco la frase que al terminar el proyecto como acuñamos un poco a medias entre la que entonces era directora de la Alhambra, Rocío Díaz, y yo. Y si nos da tiempo y queréis, pues tengo esta presentación, lleva cargada el making of de la película, que dura 4 minutos, y bueno, hablamos todos los directores de departamento un poco, pero visualmente se ve el dispositivo que hay detrás a nivel sobre de falsificar ese, ¿no? De intervenir en ese espacio para darle el look de que nos creamos todos que estamos ahí en el siglo XIV. Entonces, bueno, pues lo primero es el tema de poner en marcha un proyecto así, obstáculos y alianzas. Aquí tenéis el listado de todos los entes que participan en esta película, y no es habitual este tamaño de gente interviniendo. Los primeros son financiadores, algunos muy complicados. Bueno, los listo un poco para deciros que entendáis. Media Creative Europe es el programa europeo de financiación de la cultura, y en nuestro caso el audiovisual, que realmente tiene una parte muy importante de soporte financiero en el proyecto. Los primeros son soportes financieros. La Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, ICE, que es la Agencia Catalana de Instituciones Culturales, que son los dos órganos que pagan cine, que están aquí, órganos públicos, y luego hay televisiones, que son unas cuantas, porque es Televisión Española, Arte entró por la vía alemana, ZDF, pero estábamos trabajando a la vez para Alemania y Francia, que no es trabajar para una, es de tenerlo en cuenta, ORF Austria, la televisión, todos son públicas, luego Al Jazeera Documentary y Canal Sur. Esto es un follón de gente, porque normalmente en las películas, si voy muy rápido me decís, en las películas hay teles que compran, entran luego, pero estas son televisiones que están en la firma, porque como el proyecto es muy grande y caro, hace falta encontrar, repartir un pastelito. Y todos estos van a hablar, durante el proceso. No solo habla la Alhambra y todo, sino que están hablando y diciendo cómo lo ven, o sea que estás ahí en un, en una situación de diplomacia un poco intensa. Y luego ORF también se quedó los derechos de distribución, o sea, los austríacos tienen los derechos para vender la película. Por ahí, que por cierto no la están vendiendo mucho porque ha coincidido con toda esta onda un poquito derechizante en Austria y Alemania, y no es la película que están enseñando más cuando van a vender. Y luego por el otro lado está los participantes que eran imprescindibles para que la película se pudiese hacer cuando ya tenías el dinero. El orden de cuándo pasa una cosa y la otra no os lo voy a contar, porque como no sois productores de cine, pues tampoco os importa. Pero quiero decir, no es primero el dinero y luego lo otro, sino que es un juego de tensiones que has de ver cómo haces este mapa. Obviamente es el Patronato de la Alhambra y el Generalife, que es la entidad número uno que dice que sí al proyecto, aunque es un sí que sí que es definitivo, pero que tenemos que estar batallando desde el día uno hasta el último día, porque obviamente ellos no saben lo que implica todo, porque el proyecto es largo, porque es una institución muy complicada, cambian los directores, creo que han cambiado 3 directores durante el proyecto, o sea, que un poco yo también hice de jatipa ahí porque la diplomacia fue compleja, pero bueno, que los primeros que dicen que sí son ellos, la Universidad de Granada se suma bastante en paralelo enseguida, aunque se suman a través de mí, no entre ellos, puedo contar, ¿no?, mis interioridades, porque quiero decir, Granada es muy fuerte, entonces tú te creerías que un lugar que tiene una dimensión media y un objeto ahí del tamaño descomunal planetario, porque la Alhambra es pues como el Taj Mahal, o sea, es una cosa, pues que hay una coordinación y todos trabajan así como... Hay gente que no se habla, digamos. Entonces, y juntar, hacer que el patronato, la universidad y el CSIC se pongan todos juntos, pues fue un trabajito que también hice yo de hacer amigos, de hacer puentes, porque cada uno va con su agenda. No me preguntes por qué, porque eso es otro tema y no lo sé. Pero bueno, el CSIC entró más tarde. O sea, los primeros yo estaba con Alhambra y Universidad de Granada, que era un sí a tope, pero cada uno desde su lado. O sea, que eran 2 interlocuciones separadas. Y luego todos los demás que entran, pues es lo que yo le llamo la fuerza de arrastre. Porque hay un momento en que el proyecto tiene tal tamaño que todo lo que se mueve por la ciudad ya casi que te están llamando, porque esto va a salir y es demasiado grande para que yo, que soy el legado andalusí, no haga algo aquí, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer para ayudarte, para poder participar? La Diputación de Granada, lo mismo, y bueno, la Fundación Euroárabe, entonces esto es una rueda donde ya van recogiendo. Entonces, bueno, esto es una película de producción independiente, aunque sea así de grande, y en realidad aquí somos 2 productoras que decidimos. La primera soy yo, el otro es un socio que llega mucho más tarde para ayudarme a conseguir, sobre todo, fondos europeos, que hay que constituir un tipo de proyecto que cumpla los requisitos y has de tener un volumen. Entonces, Polar es un amigo mío que ya nos conocíamos de antes y se suma mucho más tarde al proyecto. Y todo esto pues son un trayecto de 7 años. Lo que se, cuando hablamos de lo largo que es levantar el proyecto, se está aquí el problema de lo largo que es. Porque bueno, desde que la Alhambra te dice que sí, hasta que tú tienes un guión, que obviamente es un guión complicado, lleva investigación y tal, pero que se puede decir que se va a pagar, pues sí, pues han pasado 4 años. Y entonces los otros 3 son para ejecutar. Entonces, bueno, los obstáculos. La Alhambra al principio pues parecía que ninguno, porque firmamos un convenio de colaboración que ellos están poniendo muchas exigencias de que se trabaje con un rigor científico y que a mí me iba bien. Entonces, a partir de ahí, lo que tenemos que es muy excepcional es que yo tengo un acceso directo a todo el personal importante de la Alhambra a nivel, bueno, a todos los niveles, pero lo que me interesa a mí es a nivel de contenido, ¿no? Y entonces, pues bueno, Jesús Bermúdez es de las primeras personas con las que yo... bueno, yo creo que Jesús ha estado todo el tiempo, ¿no? Fijado a mí. Por un lado era Jesús y luego con la Universidad de Granada lo mismo, que fue Antonio Malpica en realidad el que aceleró esa gestión. Y creo que surgió la unidad de excelencia, se monta una unidad de excelencia por las mismas fechas.
Mucho antes.
No, se pone en marcha en paralelo, porque a partir de porque ahí es cuando Antonio Mal.
Yo tuve las reuniones.
Yo he estado en todas también, ¿eh?
Las reuniones de creación de la unidad de excelencia y yo no te conocía a ti tanto.
No, pero es que ni se había. Cuando yo empecé no había ni la idea. A partir de ahí empieza Malpica a hablar de esto y empiezan a montar la. Al principio sí, Malpica.
Es que estás confundiendo algo, y perdona que te lo diga. La unidad de excelencia empezó desde la escuela tuya, ahora mismo estamos con Malpica. Eso después ha ido cambiando mucho.
La de la Universidad de Granada, ¿eh?
Entre la Universidad de Granada y la escuela tuya.
La que lleva Carolina.
Eso ha cambiado mucho.
Carmen.
Eso ha cambiado mucho.
Bueno, estoy a los chicos. Pero bueno, esto. Entonces, lo digo porque primero tenía que ser Malpica el que era el asesor esencial de la cuestión y luego pues deriva en otra persona. Yo tenía una persona de entrada en la universidad y otra persona de entrada en la Alhambra. Esto no se nombraba, sino que un poco cuando empiezas a trabajar ves quién está a favor y le interesa y también es la persona normalmente que te aporta a ti más y a partir de él me derivaba a todo a lo que yo pudiese necesitar específicamente de los técnicos y científicos del patronato y a Adela. Primero era Malpica el que me derivaba en la universidad, pero luego se trasladó a Adela Fábregas, que también aparece ahí, que bueno, que ella, estas dos personas hicieron un trabajo muy intenso sobre el guión, porque son dos personas con las que cada vez que hemos estado escribiendo guión, o en parte o en completo, se lo hemos estado mandando, lo han leído por en medio, las hipótesis que nosotros lanzábamos, porque aquí hay muchas hipótesis, como decía él ayer, hipótesis que podían ser de investigación de un historiador o de un arabista, que nosotros empezamos a lanzar porque, como también os contaba un poco ayer, nosotros hacemos un puzzle de síntesis de trabajos súper intensos que se hacen en diferentes áreas de investigación. Nosotros leemos un montón de material que es papers que nos están derivando, sobre todo Adela, es quien nos deriva estos papers, aquellos. Malpica nos dice mayormente lecturas publicadas y también es Hatip el que nos empiezan a lanzar ellos dos. Y claro, nosotros estamos ahí buscando el personaje y de aquí salto a lo siguiente. Pues tenemos a esta persona que teníamos, que nosotros pensábamos, tenemos que construir, porque a mí me interesan los documentales humanos, yo siempre trabajo principalmente lo que se llama character driven documentary, que es un documental donde hay personaje o personajes que tienen un arco. Entonces es un tipo de documental menos académico, y más es un documental que está trabajando con una estructura de ficción siempre, aunque tú no lo veas, porque cómo construyes el desarrollo es en tres actos y lo mismo. Y trabajamos con guionistas que alguna de ellas hace ficción y la manera de enfrentarte al texto es igual que si estuviese escribiendo una novela. Entonces, bueno, el personaje apareció él solo. Nosotros estábamos ahí buscando, ¿no? Pero pensábamos que teníamos que fabricar y pues Hatip emergió por allí y nos estaba diciendo, chicas, aquí nadie me choca hace mucho rato y yo soy, ¿no? Y es que lo tenía tanto todo que era increíble, porque era la fuente, podía haber sido solo la fuente y que tuviésemos que buscar otro personaje, pero luego como personaje tiene un volumen inmenso. Su periodo vital encajaba a la perfección en la temática central del documental. Bueno, puedo contar aquí la licencia. O sea, hay una parte en la que no encajaba y ahí fabricamos un poquito de licencia poética, para la cual obviamente no voy a decir que pedimos permiso, pero claro, estábamos chequeando, porque por ejemplo, o sea, Ibn al-Hatib no ve jamás el Patio de los Leones, porque no pasa en su vida. Cuando se construye el Patio de los Leones, Ibn Hatib ya se ha ido y está en Fez. Entonces, esa parte, el recrear ese conflicto que sí que existe, es literal, el speech que hay, la discusión entre el rey y él, está escrita, o sea, no la hemos dialogado nosotros, la ha escrito él. Pues en lugar de en otro momento lo trasladamos ahí, porque efectivamente nosotros necesitábamos contar, queríamos contar con mares y leones qué pasa en esos edificios a nivel de creación artística para que sean tan poderosamente impactantes para el que los visita, y con Hatib pues no podíamos llegar a leones, y entonces le alargamos un poquito la vida, de una manera que tampoco ofende a nadie, ¿no? A ningún historiador, porque tampoco lo vemos ahí con el pico y el martillo y la gente detrás cuando se está construyendo, pero sí que tiene una conversación con el rey en la que los que saben perfectamente del tema pues entienden que ese poema él jamás lo vio en esa fuente, porque jamás vio esa fuente hecha allí. Entonces, como decía ayer, no es una elección, sino que Hatib nos eligió a nosotras. Y ya teníamos ahí esto, que entonces lo que pasaba era que de pronto habíamos hecho un salto cuántico, porque pasábamos de tener que construir y llenar a tener un problema de exceso cuando se escribe el guión. Esto, el proyecto ha participado en laboratorios de desarrollo de guión con técnicos internacionales también, para conseguir una historia que llegase a todo el mundo, y eso lo hacemos de esta manera, algunos productores y lo que nos decían muchos técnicos en los talleres era que teníamos un problema de exceso, que eso siempre está bien, porque lo que tienes que hacer es quitar, que no es fácil, pero siempre es mejor que tener que inflar. Entonces, bueno, un poco he avanzado esto de recrear la Gran Nazarí, escribir el guión, el papel de los asesores, pues os he dicho un poco ese inicio, que son como dos personas que hacen de polo, que también entienden muy bien lo que estamos haciendo, que, o sea, hay muchas conversaciones ahí de entender que no estamos haciendo un documental pedagógico, que hay cosas que todos piensan que son esenciales, porque los historiadores trabajáis en un tema y vuestra valoración de la importancia de algunas cuestiones dentro de ese tema es muy relevante cuando te acotas a la especificidad de vuestro trabajo, pero cuando eso salta a un nivel más macro en el que vamos a tomar muchísimas investigaciones para construir un relato comprensible para una audiencia general, pero yo creo que incluso gratificante para un historiador, porque le pone, ¿no?, le da una visión más macro, pues hay que entender que cuestiones esenciales para un historiador, pues para nosotros no lo van a ser, porque o se van a sacrificar por otras, porque le están haciendo daño a la construcción del relato, que es lo más importante. Entonces, bueno, teníamos estos dos, y luego cuando fuimos avanzando y el guión estaba aprobado, que estabas empezando a matizar todo y a trabajar también la fisicalidad de lo que vamos a hacer ahí, que es el gran problema de esta película, que no tenía un referente plástico de nada. O sea, hemos empezado a construir una mitología, que yo digo, ¿vale? Porque hay, como contábamos también ayer, hay mucho hablado de la Alhambra y del Andalus en plan estáticos, arcos, molduras, baldosas, o sea, artesanía, pero no hay muy poco humano. Pues a partir de ahí pues empezamos a sumar otros especialistas para distintas cuestiones, y estábamos, o sea, la cantidad de información que hemos manejado para la que hay aquí vuelve a ser de síntesis, o sea, realmente hemos hecho trabajo de síntesis fuerte, y ahí vuelve a haber otra segunda o hasta tercera revisión de guión, no sé, me dirá, sí, tú debes haber hecho un montón, porque luego él también era como el que daba, él tenía otro papel importante, que es que un poco la Alhambra lo había marcado a él como si él decía que estaba bien para la Alhambra, porque ahí, la Alhambra es muy grande y es una cosa fuerte, pero la gente que trabaja ahí no todos saben de diferentes cuestiones, entonces le trasladaron un poco a que si que si Jesús decía que no había ningún disparate, es que no se iban a encontrar luego con una película en la que viesen algo que hiciese saltar a alguien de su silla en algún momento. Entonces, cuando llegamos al momento del rodaje, esto que os contaba de los problemas, pues del principio lo recuperamos, y aquí ya los problemas solo son problemas de esto, vamos a hacer un rodaje como no habéis visto o como no habéis autorizado nunca, ¿no? Que yo sepa, o no sé si lo autorizaron una vez, ¿no? Que es un rodaje de cine. Entonces, un rodaje de cine no es un rodaje de documental, es un rodaje complejo porque estás trabajando con un tipo de cámara, o sea, para conseguir esta calidad de imagen necesitas un equipo, por ponerle un adjetivo que diríamos pesado, que quiere decir pues que tiene más gente, que va más lento, que fotográficamente tiene otro despliegue, y también mecánicamente tiene otro despliegue, porque los movimientos requieren un montón de trastos por allí, que ojalá no los tuviéramos que usar, pero es lo que hay. Entonces, cuando empezamos a prepararnos para el rodaje, pues por un lado tenemos que el tocar la realidad, que hasta mientras estamos en papel todo es sí, esto lo haremos aquí, esto se rodará en la Torre de las Infantas, aquello se rodará, y cuando pasamos ya el proyecto entero desglosado de dónde vamos a estar interviniendo, cuánto tiempo, porque hay que intervenir con arte, y arte me refiero a decoración, ¿no? Y esto requiere más días por delante, por detrás, cargas, descargas, pues se provocó una hecatombe en el edificio. Una hecatombe del nivel, esto no se va a hacer, ¿no? Este nivel de hecatombe. Entonces, en un momento en el que todo está súper avanzado, porque aquí hay contratos, bancos, de todo, mucha cuestión de prensa que ya se ha hablado, de todo. Entonces, bueno, no entraré en detalles porque eso como que es muy largo, pero esto se resolvió después de unas buenas semanas de muchísima tensión, pues en una especie de memorando de se puede hacer esto, pero con todos estos obstáculos, que yo creo que ahí había alguien que esperaba que parase porque no, porque estaba muy obstaculizado todo. Entonces no pasaba nada, nosotros nos fuimos, diseñamos un equipo aposta y con una manera de trabajar aposta, que tampoco os voy a contar porque sería muy largo, para adaptarnos a todos los requisitos, que eran una carrera de obstáculos. Pero bueno, oye, no pasa nada. Una parte de equipo muy pequeño en un sitio, otra parte en otro sitio, walkies, cuando te hacía falta alguien tenía que salir una persona y entrar otra, cosas muy locas, pero se hizo. Para lo que nos interesa, que ahí vuelve otra vez el papel de los asesores, porque en ese momento es cuando dices, oh Dios, tengo que hacer Granada. Entonces nos vamos un poco a José Miguel Puerta, o un poco o mucho, a todos mucho, pero él, yo le agradezco que asumió un poco el papel de mi último salvavidas, porque hay muchas cosas que yo pregunto y muchas me las responden, y hay otras que un historiador te dice, yo esto no te lo voy a decir porque no lo sé, que es una posición. Entonces la persona que siempre me hacía el último... el último rescate era él, porque en plan, no me dejes sola con esto, porque si yo decido sola aquí es donde, y estamos ya con un edificio que ya es como la Sagrada Familia, ¿no? O como en Notre Dame, que arriesgar un desastre por una cosa pequeña, que yo, entonces bueno, él está ahí, y entonces bueno, esto es en lo malo. En lo bueno, pues todo el mundo se lo pasa muy bien, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, os había puesto aquí, porque estos son tres planos que tienen, bueno, estos son dos planos que tienen muchísimo trabajo, porque estamos recreando una escena de corte nazarí a tope, vestuario, o sea, de todo, luego tengo más imágenes, y luego la otra que es construimos comares, ¿no? Claro, aquí hay una intervención muy fuerte, porque luego aparte hay una intervención de postproducción. No os lo podéis imaginar, o igual sí, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí se ve un andamio, no sé si se ve mucho, porque tenemos mucha luz y este plano es oscuro, luego hay otros, pero el andamio, ¿no? ¿Cómo es el andamio? ¿De cuánto grosor? ¿Cómo son las maderas? Bueno, esto con Elena Correa y Ramón Rubio, que son del Departamento de Restauración, pues ellos trabajando sobre el plano, esto... Es tiempo. Esto, que es el mercado, súper sencillo, pues no, porque Julia Carabaza pues está recibiendo por delante y por detrás, o sea, antes de montar, se le pasa un poco un rapor de lo que va a haber ahí y ella nos dice cómo podría ser en ese mercado, no solo a nivel físico, que sí, una tiendita y tal, sino a nivel de qué hay ahí. Y luego, antes de rodar, cuando estamos en rodaje, pues durante las primeras 2 horas que se está montando, pues fotos de todo lo que hay ahí. Y, por ejemplo, te dice, pues esa berenjena, ¿no? Porque ella es una experta en agricultura y tal. Esa berenjena, ¿no? Bueno, que esto ya venía de antes, ¿no? Nos había dicho, ¿qué habría ahí? Pues esto puede haber, esto, ta, ta, ta. Pero antes de empezar el plano, pues esto. Y ella repasa y te quita y quitas. Así es como hemos trabajado. Que es fuerte, pero es muy divertido. Y bueno, con él, ahora viene, aquí veis el despliegue de la tienda, ¿no? Que habéis visto antes un plano más pequeño, porque este es un rodaje muy fuerte. Pero claro, aquí estamos, o sea, ¿cómo es esta tienda? Esto fue, o sea, un proceso de... Y ahí habló todo el mundo, tú también. Ahí consultamos a todo el mundo. ¿Cómo era esta tienda? ¿Sería una tienda como beduina, bereber, no sé qué, de todo? Aquí tenemos esta otra que vuelve a ser estos andamios, muchísimo, muchísimo, muchísimo trabajo, debate para arriba, para abajo del equipo de postproducción, primero del preproducción, porque esto implica un rodaje con cromas y tal, y depende cómo lo ruedes, pues ya estás condicionando, y luego en postproducción de nuevo, cuando estamos haciendo, ya la peli está toda montada, pero empezamos a hacer estas cositas, pues Elena, ahí es que se trabaja mucho de Elena y de Ramón Rubio, que son los responsables de, bueno, la jefa de talleres, el jefa de departamento, y él lleva los talleres de yesería. Y esto es el plano más caro de la película y el más complicado de la película, que esto es un dron en el que dura, creo que en plano igual dura 10 segundos, pero aquí estamos haciendo una cosa muy grande, que se lo decimos a todos, vamos a hacer un plano aéreo de cómo sería este edificio en ese año, 1342. Entonces, deberes para todos, porque claro, esto es cuando yo contaba ayer, le estamos dando deberes, porque esto se lo pregunta si nadie se lo ha pensado, pero entonces todos tienen que empezar a trabajar un poquito su parte, ¿no? Pues cada uno va diciendo, pues por aquí, anda que no hemos, esto tú y yo. y estos son planos que van y que vuelven, la mezquita del no sé qué, luego los árboles, ¿no? Otra vez Julia, ¿qué árboles? Borra esto, pon aquello. Bueno, esto vale en ejecución y luego en el tiempo de trabajo, pues no sé, porque este plano igual hemos estado un mes y medio, ¿no? Para, y más, pues imagínate, un mes y medio o dos para arriba y para abajo. Pero bueno, ahora tenemos un plano que es súper guay y que, ¿no? y que no tiene nadie y que esto para alguna expo o algo se podría aprovechar. Pero bueno, y luego otro plano complicado. Ahora vienen otros planos complicados de otro nivel. Ahora vienen los tres planos más complicados que no deberían haber sido, ¿vale? Que esto tiene que ver con, estás trabajando con una institución que en realidad es un espacio arqueológico, hay mucha gente, y te dicen que no puedes poner un dron pequeñito en Comares, que tiene 50 metros de alto.
45 la torre.
Bueno, o sea que es una barbaridad. O sea, un pequeño dron, hay mil tipos de cámaras pequeñas de muchísima calidad que se podían haber usado para hacer esto, que ya tenía un conflicto porque ese suelo no se pisa, o sea, esto es un croma, pero teníamos una manera de proteger ese suelo, o de rodar el suelo sin el actor. O sea, ya estaba claro, el suelo se rodaba sin el actor, pero se rodaba con una cámara que se colgaba súper pequeña, que además hacía un 8K brutal, que se lo daba todo a talleres y se lo quedaban para ellos, que para ellos era genial, para investigación y tal, pero alguien ahí dice que no se puede poner una cámara. Y entonces nos obligan a hacerlo con fotos. Entonces este plano es una locura, porque se ha hecho con fotos, entonces, que fue más largo. Yo no, bueno, esto es una cabezonería de alguien, pero bueno, fue más largo y se vino un fotógrafo que es de la casa o que trabaja mucho para la casa y hizo esto por fragmentos, por fotos, luego se monta, luego hay un croma donde el actor, que eso ya era lo previsto, hace el giro y tal. Bueno, un dineral y un follón de 3 días de rodaje que se podía haber hecho en media hora, pero este es el otro plano más difícil de la peli. Fíjate tú qué fácil, pero es que rodar en Leones es brutal, pues que las 2 horas que nos daban, tanto aquí como en Comares, pues aquí mucho más complicado porque hay muchas cuerdecitas que hay que sacar y tal, y bueno, y esto además en un plano con una Steadicam, un día terrible. Lo digo porque luego lo ves y es como todo muy... Y esto es otro plano, súper complicado, donde hicimos la cosa más loca que se ha hecho ahí y alguien se puso un poco nervioso y creo que es que ese día era con razón, porque aquí entramos un croma dentro del Palacio de Comares, que no hay fotos de eso, pero si hubiese habido, porque eso es entrar una pantalla de 9x9 que se tiene que poner dentro. Yo incluso cuando la veía entrar pensaba, Dios mío, pero bueno, estos son, o sea, quiero decir que lo más complicado al final acostumbra a ser en estos casos pues los problemas, los conflictos humanos, ¿no? Porque los otros son complicados, pero todo el mundo lo sabe. Y entonces, un poco para acabar, el impacto del documental en España, pues aquí os cuento los highlights, ¿no? Pues en Granada esta película ha estado en cinco salas de cine a la vez, los cinco cines más grandes de Granada durante 5 semanas, y el primer fin de semana fue la película más vista en todos los cines de Granada. Esto es muy fuerte. Entonces, ahí se han realizado 2 proyecciones multitudinarias dentro de la Alhambra con aforo completo, y la segunda fue en el Teatro del Generalife, que es donde va a actuar pues Bob Dylan y tal, y había no overbooking, sino que había el doble de demanda del aforo disponible, que eran 1.550 sillas, es lo que tienen. Y luego es el tercer documental más visto en cines en España en el 2022, con 16.000 espectadores, y contando que se estrenó en noviembre, o sea, en un mes y medio, pues hizo una recaudación muy fuerte para un documental. Vosotros de esto no sabréis, pero el cine en salas pues está fatal. O sea, había en el 2022, hay muchas películas de ficción que hicieron infinito por debajo que este documental. Por el mundo, pues esto, se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Valladolid, fue a Montreal, al FIFA, ha estado en el London Spanish Film Festival, en Bradford Literature Festival, en Bogotá, en el Bogocine, en Estambul, en la Bienal de Arte Islámico de Jeddah, y luego se han organizado proyecciones de diferente signo y condición, motivadas por diferentes iniciativas públicas, privadas, de todo, pues en Buenos Aires, que fue brutal, se hicieron tres proyecciones en la sala más grande, en el Gomón, que es el cine de la Filmoteca, y también 1.500 personas, en Argel, en Orán, en Túnez, en Tetuán, en Tánger, en Casablanca, no dejo de leer, Kuala Lumpur, que es lo más lejano, y bueno, y ahora la semana que viene estará en Amán, y luego en Saudi Arabia, y hay más, bueno, Toronto lo están pidiendo para el año que viene, tal. Con esto yo habría acabado. Nada más, muchas gracias, espero que os haya interesado.
Muchas gracias.